Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias en economía y finanzas de actualidad. Jorge, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Un cordial saludo a toda la comunidad académica. Para el día de hoy, en nuestra editorial, vamos a hablar sobre el desempeño macrofiscal y las calificadoras de riesgo.
En indicadores económicos, el petróleo y el café no le fallan a la economía colombiana.
En mesa de dinero, traemos una entrevista que brindó el ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, al diario La República, en donde afirma: el gobierno debe dar ejemplo. La austeridad en el gasto tiene que ser un compromiso.
En nuestra sección de finanzas personales, celebramos que Bancoldes llega a sus 30 años con 4 nuevos programas para las pymes.
Y finalizando con Forcax, hablaremos de una encuesta en donde se habla de las tendencias en sostenibilidad de las empresas colombianas.
Finanzas al Aire, ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Como lo expresó Sergio Clavijo para el diario La República, el desempeño macroeconómico fiscal y las calificadoras de riesgo. Habiendo pasado tan solo un mes desde la ratificación a Colombia como grado de inversión, aunque con prolongada perspectiva negativa, la calificadora Standard & Poor's optó por degradar la deuda pública de Colombia hacia grado especulativo en mayo 19 del 2021. Para ello, adujo el retiro del Congreso de la propuesta fiscal que ya había hecho el ministro Carrasquilla, la cual buscaba elevar el recaudo en 1,5% del Producto Interno Bruto durante el periodo 2022-2024, aunque en realidad no se requiere no menos del 3% del PIB, dadas las presiones del gasto social y del balance primario positivo. Y también dejó entrever que Standard & Poor's, su implícita evaluación de que la economía política es adversa al ordenamiento fiscal en Colombia, siendo difícil evitar que la relación deuda pública-PIB desborde el 64% actual. De hecho, la agenda legislativa se ha paralizado tras hundirse la reforma del sistema de salud pública que ha mostrado graves deficiencias frente a la pandemia del COVID. Vale la pena pasar revista al desempeño macroeconómico del 2021. Como veremos, la situación luce desafiante y peor de lo imaginado frente al inicio de este año. Esto a pesar de que el rebote global, particularmente el de los Estados Unidos, ha resultado más vigoroso de lo esperado. América Latina transita por la senda del desacoplamiento socioeconómico respecto de lo que ocurre en el mundo desarrollado y en Asia emergente. Todo apunta hacia otra tercera década perdida, como la de 1980, la del 2010 y ahora la del 2020. Así sea para el registro histórico. Colombia ha completado 3 décadas con su productividad a tasas cercanas al 1% anual, lo cual nos deja a niveles que representan solo el 22% de la productividad del trabajador promedio en los Estados Unidos. Hemos fracasado en la búsqueda de la diversificación exportadora y ahora, tras décadas de frágil democracia, nos amenaza nuevamente el narcotráfico y el socialismo bolivariano. Veamos entonces un análisis macro más detallado. El crecimiento del PIB real del primer trimestre de 2021 a ritmo de 1,1% anual en realidad no devela un gran rebote, como lo ha leído la mayoría del mercado, comparado con el ritmo del 0,6% anual del mismo periodo en 2020, nos habla de una recuperación más bien moderada. Si bien la cifra de consenso esperaba una ligera contracción, con el valor obtenido tan solo habría señales para mejoras marginales en el pronóstico. En nuestro caso, nos hemos movido a esperar al 4,5% hacia un 5% en 2021. Y creemos que pronósticos como los del crecimiento a 6% en el 2021, según el Banco de la República, o a 7%, según bancos internacionales, serán difíciles de concretar. Por ejemplo, se han registrado serios obstáculos en las cadenas productivas resultantes de confinamiento y problemas de orden público en el segundo trimestre, afectando la industria, el comercio y el sector de la construcción. Estos sectores se postulan como eventuales líderes en 2021 con expectativas de crecimiento en el rango entre el 6 al 8% anual. Los sectores agropecuario y minero seguramente continuarán estancados con crecimientos alrededor del 1 y al 3% anual. Por otro lado, la tasa de desempleo promedio, que redondea el 16% en 2020, y todo parece indicar que continuará tan alta como el 14% a lo largo del 2021. La actual administración Duque postergó erradamente los ajustes estructurales que se requerían desde su misma llegada en 2018. Se limitó a convocar no solo 12 misiones laborales, repitiendo diagnósticos ultraconocidos. Ahora, en medio de la pandemia, el gobierno reconoce que los costos de contratación con multiplicadores de 1,5 veces no tan solo no logra manejar, y de allí el alto desempleo y el escalamiento de la informalidad. Le ha tocado como estrategia para calmar la ira de jóvenes con tasas de desempleo del 24% proponer que sea el Estado quien presupuestalmente asuma un 25% del costo de la contratación, pero es evidente que será una solución transitoria por un año, dado sus elevados costos fiscales. La inflación se ha venido incrementando hacia el 2% anual en el corte de abril y todo apunta a un moderado incremento hacia el 3% para cierre del 2021, acercándose a la meta de inflación. Eso seguramente requerirá elevar la tasa de interés repo del Banco de la República en al menos 25 puntos básicos, llevándola hacia el 2% antes de finalizar el año. En parte, dicha alza está motivada por la reflación global, con lecturas hasta el 4% anual en los Estados Unidos, pero por otra parte, provendrá de inflación de costos, en el caso de Colombia, por incrementos en los precios de los combustibles, al elevarse el precio del petróleo de $45 por barril a $65 por barril, según la referencia Brent, más el efecto de la devaluación, promediando 5% anual, acercándose a los $4 como resultado de la agregación del riesgo país. Entonces, esperemos qué pasa, pero el panorama va a ser un poco ensombrecedor a futuro para la economía colombiana.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
En indicadores, con un cierre al 7 de junio del 2021, tenemos la tasa representativa del dólar, presenta un precio de 3.657 pesos. El precio de compra en casas de cambio está en 3.584 pesos y el precio de venta en casas de cambio está en 3.756 pesos. El euro se cotiza en 4.389 pesos. La unidad tiene una variación a la baja respecto al mes anterior de 1.9%. El precio de compra en casas de cambio está en 4.386 y el precio de venta en 4.393.
En commodities tenemos petróleo WTI, referencia Bolsa de Nueva York, está en $69.37 el barril, con una variación al alza de 5.56%. Petróleo Brent, Bolsa de Londres, $71.63 el barril, variación al alza de 3.91%. Café Libra sigue en aumento, eso está muy bien para las familias cafeteras, en 163.55 centavos de dólar, variación 11.34% al alza. Y café Pergamino seco, carga de 125 kilos o kilogramos, se encuentra a 1.425, variación al alza del 6.81%, sigue subiendo la carga de café.
En tasas de interés encontramos que la tasa del Banco de la República no tiene cambio desde el 28 de septiembre de 2020 y sigue ubicada en 1.75%. El IBR, con plazo a 3 meses, se encuentra en 1.76%, tiene un incremento al alza de 2.8%, y la DTF, efectiva anual a 90 días, en este momento se encuentra en 1.89% con una variación al alza de 4.7%.
Así es, Jorge. Recordemos a los oyentes que con respecto a la actual situación económica, el Banco de la República desde septiembre del año pasado no tiene ninguna variación con respecto a la tasa de interés que dirige la política monetaria. Con respecto a indicadores bursátiles, Colcap, el índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia, se encuentra en 1.245 puntos, con una variación a la baja de 3,5%. Indicador Standard Poor's 500 se encuentra en 4.227 puntos, con una variación al alza de 1,28%. Nasdaq 100, 13.764 puntos, con una variación al alza de 2,75%. Dow Jones, 34.756 puntos, con una variación al alza de 1,08%. Futuros Bitcoin se encuentra en $36,143 cada Bitcoin, con una variación a la baja de 33,9%. Sigue bajando el Bitcoin en niveles de $60,000 cada Bitcoin y en este momento reducido en un 33,9%. Es un mercado muy volátil.
Y pasando al tema de nuestros indicadores, tenemos el petróleo y el café no le fallan a la economía. Y es que de acuerdo a un artículo que publica el diario La República, la historia económica de Colombia solo puede contar con dos grandes casos de éxito exportador. El primero de ellos es el del café, que se resiste a desaparecer. Y en segundo lugar encontramos el petróleo, que es el principal producto que exportamos y es el que sigue sosteniendo en este momento al país. En lo corrido de este año, de enero a abril, las exportaciones de café suman un total de $1,179 millones y las de petróleo alcanzaron $3,670 millones.
Desde la Segunda Guerra Mundial, que no solo le dejó a Colombia una tardía pero disruptiva masificación de la radio, sino también los primeros barruntos de la televisión pública. Pero más allá de esta crónica global y de la revolución industrial que conllevó al gran conflicto a nivel mundial, el país desarrolló una industria cafetera sin precedentes, que gozó de vacas gordas tanto en precios como en producción entre 1945 y 1956. Desde este momento, Colombia ya se identificaba a nivel mundial como un productor importante de café.
Adicional, el consumo interno se incrementó, pero también al mismo tiempo el de Europa, que en ese momento se encontraba en reconstrucción, y el de Estados Unidos, que se encontraba en pleno auge. Colombia figuró con una luz propia en el concierto internacional como el gran exportador de granos y le impregnó a la cultura nacional el sello cafetero. Gracias a este cultivo, todavía más de 500,000 de familias colombianas derivan su sustento y su organización por medio de comités departamentales y una poderosa federación han mantenido un nivel de exportaciones y de inversiones que es estudiado en grandes universidades como una fórmula de éxito para irrigar bienestar social en zonas rurales y empobrecidas.
Así es, esta gran comunidad cafetera es un referente a nivel internacional. Casi en todos los lugares donde se ha establecido y desarrollado por décadas la cultura cafetera, se ha salido de la pobreza extrema y la generación de trabajo es permanente. Eso explica cómo el antiguo Caldas o el antiguo eje cafetero, lo que hoy en día es Caldas, Quindío y Risaralda, ahora tenga otras vocaciones económicas como el turismo, mientras que la mayor producción del grano se concentra en lugares de mano de obra barata y pobreza por debajo del promedio nacional, en lugares como Cauca, Huila y Nariño.
Y por estos días de pandemia y de bloqueo, que son dos componentes de un cóctel perverso para la gente, el precio internacional del café ha superado los $2 por libra. Esto supone el precio más alto casi en la última década. Internamente, la carga de 125 kilos también ha llegado al 1.500.000 pesos. Este valor nunca se había alcanzado. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el sinsabor de este tema? Que no se ha podido cumplir a los compradores extranjeros. ¿Por qué? Pues por los bloqueos de las vías. Y la mano de obra también escasea porque existe un miedo a desplazarse de una finca a otra o de un departamento a otro.
Es importante que tengamos en cuenta todo el contexto de lo que significa tener estos precios internacionales. Como lo dijiste hace un momento, nunca habíamos tenido un precio por libra de $2 y nunca se le había pagado casi 1.500.000 la carga de café a las familias cafeteras. Desde finales de los años 90 empezaron a convivir en la economía cafetera y en la economía del café y el petróleo cuando aparecieron los pozos de Cusiana y Cupiagua y el país pasó a ser un importador de crudo a mediados de los años 80 a creerse el cuento de que conocida como la Colombia Saudita. El café pasó a ser un plano secundario en las noticias, pero nunca abandonó su vocación de transformar su pobreza en bienestar. Mientras el petróleo le arregló las finanzas a los gobiernos del siglo XXI en una bonanza de precios que incluso ha superado el precio del barril de $100 por barril.
Pero después de muchos toboganes en este costo internacional del Brent y del WTI, ahora se vende petróleo colombiano en promedio a $70, que es una cifra muy buena. sobre todo cuando los presupuestos de Copetrol y el marco fiscal de mediano plazo hacían cuentas en torno a solo a los $50. La producción de café en este momento alcanza 14 millones de sacos anuales y la de petróleo unos 800 mil barriles diarios.
Pero tenemos que hacer una reflexión, y es que no podrían hacerse cuentas alegres con estos datos, pero siempre estará en el horizonte la frustración de que no se ha podido diversificar el portafolio exportador. Y eso es un llamado que debemos ampliar la oferta exportadora. Y mucho menos se ha aprovechado la docena de tratados de libre comercio firmados que tenemos en este momento con otros países. El reto no es abandonar el petróleo o el café. Debemos darle las gracias siempre. El cuento está en encontrar nuevos productos o mejorar aún servicios de exportación. Que sea una invitación para que diversifiquemos esa oferta exportadora. Tenemos en este momento, sabemos que exportamos aguacate a mercados europeos. Sabemos que exportamos otro tipo de productos y esa es la idea, ampliar la oferta exportadora y que no dependamos solamente del petróleo y del café.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, en mesa de dinero tenemos la entrevista que le hicieron al actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sobre el tema de que el gobierno debe dar un ejemplo y la austeridad en el gasto tiene que ser un compromiso, refiriéndose al planteamiento de la nueva reforma tributaria que está en construcción en este momento. En medio de esta discusión sobre el nuevo articulado de la reforma tributaria, en el diario La República, el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que en la propuesta no se incluirán impuestos que afecten a la clase media, ni se tocará el IVA, ni las pensiones. Además, dijo que se buscará un ahorro de 1,8 billones de pesos en el gasto público y un recaudo de 2,7 billones a través de la lucha contra la evasión y la elusión de la mano de la DIAN.
Y así como se plantea en esta discusión, también se llega a unos puntos de consenso, los cuales el ministro explica de la siguiente forma. Primero, debe haber un consenso alrededor de un propósito social, porque no se puede ser indiferente a la realidad, por lo menos de la juventud en este momento, que ha tenido los sueños aplazados por mucho tiempo, por ejemplo, en el ingreso al mercado laboral. Un segundo elemento en el que se llega al consenso es que no se puede afectar más a las personas de clase media. Son las familias que han sufrido tanto en el resultado de todos los cierres de la actividad productiva en este momento.
Y también lo que expresa el ministro. Lo tercero es que tenemos que acudir a esa expresión de que los sectores más pudientes que levantaron la mano y dijeron yo quiero ayudar con este propósito social. Desde estos puntos de encuentro no se puede tocar el impuesto al valor agregado IVA, no se puede tocar a los pensionados. Tampoco podemos ampliar la base de personas naturales en el impuesto de renta ni afectar a la clase media que es la que realmente genera empleo y desarrolla el país.
Otro punto de encuentro en el cual este gobierno tiene que dar ejemplo y que es una afirmación del ministro es que la austeridad en el gasto público tiene que ser un compromiso. Por lo menos el 20% de lo que se recaude tiene que ser por la vía de la austeridad en el gasto. También tiene que presentarse un compromiso en la batalla contra la evasión. Tiene que existir una lucha y lograr que otro 20% de lo que se necesita venga de esa lucha en contra de la evasión.
Como lo dijo el ministro, el gobierno tiene un compromiso también con los mercados internacionales, un compromiso de dar un mensaje de estabilidad en las finanzas públicas y un mensaje de que somos capaces, como lo hemos sido históricamente, de dar una estabilidad a nuestra macroeconomía. En tal sentido, una propuesta de inversión social debe tener ingresos permanentes y también gastos temporales.
Y los recursos que se aprueben deben ser distribuidos de la siguiente manera, según lo afirma el ministro. Aproximadamente 7 billones tienen que ser para los programas sociales y otros 7 billones tienen que ir generando estabilidad en las finanzas públicas. Pero va a haber años en donde buena parte del recurso va a ser dirigido solo a los programas sociales.
Y adicionalmente se contemplan las siguientes medidas para reducir el gasto y luchas contra la evasión, como lo expresó el ministro. En materia de austeridad del gasto público, se tiene que hacer un esfuerzo que tiene que representar alrededor del 20% de esta iniciativa, donde hay posibilidad de ahorro de casi 1,8 billones de pesos. Tiene que tener varios temas en consideración, por ejemplo, límites en los temas burocráticos, en masa salarial, restringir cambios en la planta de personal y optimizar el pago de horas extras.
En segundo lugar, hay que avanzar en la lucha contra la evasión, que tiene que ser del orden de 2,7 billones. Aquí se está proponiendo temas como facturación de renta, detección de beneficiarios finales y georreferenciación en venta de activos.
Y con respecto a la decisión de Standard & Poor's de Global Rating de bajar la calificación crediticia de Colombia, el ministro José Manuel Restrepo afirma que las calificadoras son como un termómetro de la realidad económica y hay que respetar ese análisis. Pero tienen que ser muy conscientes de que hemos vivido un contexto muy particular y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y que este contexto fue el de la pandemia. La pérdida del grado de inversión no es una buena noticia para Colombia y todos lo sabemos, pero Colombia sigue en los mercados y en los últimos dos meses hemos recibido más de 9 billones de los inversionistas internacionales y Colombia es y seguirá siendo responsable con sus finanzas públicas y por eso estamos embarcados en esta ley de inversión social. Porque recordemos a los oyentes que Colombia demoró casi 10 años para obtener otra vez el grado de inversión. O sea, eso no es que Colombia perdió el grado de inversión y mañana y el siguiente año ya la va a recuperar. Va a ser cada vez más complicado poder obtener otra vez el grado de inversión y eso reduce el nivel de incertidumbre y reduce el nivel de riesgo con respecto a los inversionistas extranjeros en nuestra economía.
Bueno, y por último el ministro habló de los niveles de déficit actuales. De esta manera, afirma que esta ley de inversión social tiene que tener un capítulo en donde la regla fiscal modifique esos resultados de déficit. No se llegó a este nivel de déficit fiscal del orden en este momento del 8.6% y esto no se puede modificar de la noche a la mañana. Debe ser un trabajo gradual, así como lo indica el profesor en el tema de las calificaciones. Este trabajo debe ser gradual y para que esta ley tenga una senda ordenada de recuperación de este déficit fiscal.
Bueno, Jorge, entonces esperemos que las expresiones del ministro de Hacienda se cumplan en el articulado y tengamos una reforma tributaria que sabemos que la necesitamos, pero que no se le cargue a la clase media y a los que están generando empleo, sino que se le aplique a los que tienen mayores niveles de ingresos. Eso va a traer otro nivel de desarrollo para la economía.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En emprendimiento, la nota económica nos trae un artículo en el cual nos cuenta cómo Bancolded celebra sus 30 años con la creación de 4 nuevos programas para las pymes. Y es que estos nuevos 4 nuevos productos que tienen un alto componente digital buscan el fortalecimiento empresarial y se busca impactar el 30% de las MIPYMES del país durante los próximos 4 años.
Recordémosle a nuestros oyentes que Bancolded es un banco de segundo piso para los exportadores, para los que generan productos tipo exportación. En estas 3 décadas, Bancolded ha desembolsado recursos por más de 83 billones de pesos al sector empresarial del país, beneficiando a más de 1,6 millones de empresas en 1.046 municipios a nivel nacional. En los próximos años buscará aumentar esta presencia.
Y según Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancolded, afirma que con el lanzamiento de estos 4 productos se busca atender problemáticas muy concretas. ¿Cuáles son? Conectar la oferta con la demanda del microcrédito en un solo lugar. Financiar los activos que el país necesita para crecer en un ambiente 100% digital, movilizar recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para aumentar los niveles de innovación en las regiones y, por último, ofrecer unos servicios de banca de inversión para todas las pymes.
Y a continuación se describen los nuevos productos que ofrecerá Bancolded. La primera solución se llama Neocrédito. Es una plataforma digital donde el microempresario podrá comparar y elegir su mejor oferta de financiación. La apuesta es contar con la oferta de 8 intermediarios financieros entre fintech, bancos y microfinancieras y conectar a 50.000 microempresarios en la plataforma a 2022.
En segundo lugar, se presentó un producto llamado Leasing Digital, el cual busca financiar activos productivos en un ambiente 100% digital y flexible. También busca ampliar el plazo de financiación y generar un ecosistema que acerque a pymes con proveedores. Entre este y el próximo año se ofertarán activos de al menos 10 proveedores pertenecientes a sectores productivos estratégicos para la reactivación de la economía.
Y frente a los temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación, se creó el producto Innovalia, encargado de movilizar recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para incrementar los niveles de innovación en las regiones a través de asistencia técnica y financiación de las empresas. Se estima movilizar el 70% del presupuesto del Sistema General de Regalías, el cual asciende 1,5 billones de pesos a 2022. Recordémosle, Jorge, a nuestros oyentes que con esta nueva ley del Sistema General de Regalías se descentraliza los recursos a nivel territorial de todos los departamentos y es autonomía de cada uno de los departamentos que obtienen regalías por la producción y explotación de petróleo y otros minerales, que esos recursos vayan a las comunidades.
Y por último, se anunció la creación de INVI, el cual se enfocará en prestar asesoría financiera para facilitar la consecución de recursos a las empresas, democratizando así los servicios de la banca de inversión para las pymes. A 2022, se estima contar con una red de 20 aliados entre bancas de inversión, consultores independientes, cámaras de comercio y universidades. Es así que la invitación es a todas las empresas que pueden tener en Bancoldex un aliado para crecer y para progresar en estos próximos años con estos programas.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, en Forecast, tendencias en sostenibilidad de las empresas colombianas. Según la encuesta realizada por la compañía PAR, Servicios revela que aún en medio de la actual crisis sanitaria y social que tenemos y que todos conocemos, la mayoría de las empresas colombianas no pierden de vista la meta de la sostenibilidad, con el propósito de heredarle un medio ambiente viable a las siguientes generaciones y generar bienestar social a las empresas en su influjo, todo ello procurando mantenerse productivas. Pero Jorge, cuéntamole a los oyentes a qué se refiere tener una empresa en el marco de la sostenibilidad.
Tener una empresa en el marco de la sostenibilidad implica que las empresas estén comprometidas en el tema de las políticas relacionadas con la gestión ambiental, el manejo de políticas de no discriminación, por ejemplo, tener en cuenta que defiendan la equidad de género y también que den prioridad a proveedores locales a la hora de comprar sus insumos. Esto es lo que generó esta encuesta y que busca mirar cómo es la tendencia en este momento de todas estas prácticas que son un referente ya a nivel internacional.
Y es que el sondeo fue realizado entre 350 empresas proveedoras en los sectores de la construcción, transporte, comercio, servicios, turismo, agroindustria y minería, encontrando que mientras el 78% de los encuestados cuentan con políticas relacionadas con la gestión ambiental, el 64% maneja políticas de no discriminación, el 57% de estas defienden la equidad de género y tan solo el 48% tienen en cuenta darle prioridad a los proveedores locales a la hora de comprar esos insumos que utilizan para la producción de sus bienes finales.
Y es que según María Carolina Gatz, gerente de asuntos corporativos de PAR Servicios, la empresa que realizó esta encuesta, aunque en este momento histórico se han cambiado las prioridades de las empresas por ponerse en modo supervivencia, es innegable que desde hace algunos años en el país se viene creciendo en la cultura de la sostenibilidad. Y esto viene ocurriendo en todo tipo de organizaciones, sin importar su tamaño o su tiempo en el mercado. Se ha comenzado a inclinar por las buenas prácticas ambientales, las buenas prácticas sociales y las buenas prácticas de gobernanza. Y temas como la transparencia en los procesos de contratación y en todos los procesos de operación minimizan las brechas que se abren paso a la corrupción y a las malas prácticas empresariales.
Para medir el impacto sobre otras prácticas sostenibles que se aplican en Colombia, esta encuesta encontró que el 63% de las empresas consultadas contemplan políticas en pro de la protección de los derechos humanos. El 64% analizan e identifican los riesgos de trabajo infantil en su cadena de suministro. El 82% cuenta con declaraciones y procesos de anticorrupción y el 84% de estas siguen prácticas que tienen que ver con el comercio justo. Ya que todo es una cadena, realmente si yo tengo tercerizado un servicio con otra empresa, esa empresa tiene que cumplir con o tratar de cumplir con todos estos estándares de sostenibilidad, porque eso garantiza finalmente que se le esté ofreciendo un producto o un servicio al cliente de una manera adecuada y de alguna manera ese producto tiene todas las garantías de calidad.
Y aparte de estas políticas y prácticas, en concepto de la gerente de asuntos corporativos de PAR Servicios, entrar en el camino de la sostenibilidad garantiza oportunidades de crecimiento y empoderamiento de los empleados y la implementación de esta serie de prácticas al interior de las empresas las llevan a ser más productivas y a mantenerse vigentes. También a optimizar recursos, por ejemplo, con estrategias de economía circular que le permiten dar un valor a lo que antes se iba a la basura.
Si bien es cierto que las grandes empresas comienzan a evaluar a sus proveedores bajo los criterios de sostenibilidad, este realmente no es un requisito en Colombia. Sin embargo, el hecho de tener un informe de sostenibilidad con estándares del Global Reporting Initiative o certificaciones verdes como la de Fairtrade y las del Pacto Global, les abre las puertas a los proveedores hacia nuevos mercados que exige cada vez más este tipo de sellos de prácticas verdes y operaciones sostenibles. Recordemos que esto no es obligatorio, pero sí invitamos a todas las empresas a que se unan y a que se motiven a tener este tipo de certificaciones verdes, porque eso les hará abrir nuevos mercados a futuro.
Adicionalmente, es una tendencia que crece en Colombia. Y esto tiene una faceta más, y es que brinda las operaciones empresariales en contra de brechas que pueden impactar la reputación, la operación y la productividad de la empresa. Es por esta razón que los proveedores en el país también han visto las ventajas que les ofrece el hecho de apostarle a la sostenibilidad, y muchos de ellos han comenzado a gestionar los criterios ambientales, sociales y del gobierno corporativo.
Aunque estas prácticas hacen parte de una tendencia en ascenso que va aumentando, la verdad es que los proveedores que deciden dar inicio a documentar estas prácticas se hacen cada vez más valiosos para grandes compradores que buscan garantizar que toda su operación esté blindada, por ejemplo, contra el trabajo infantil. Asimismo, muchos grandes compradores quieren asegurarse de que las cadenas de abastecimiento de sus proveedores tienen políticas, procesos o declaraciones que promueven el respeto de los derechos humanos, o que son empresas que cumplen con la ley y que tienen a todos sus empleados afiliados al sistema de seguridad social.
Y es que con la adopción de estas prácticas, ya de manera interna, los proveedores también pueden ser más productivos e incluso lograr el acceso a beneficios tributarios, como lo son tasas de interés preferenciales. En este sentido, esta encuesta también quiso establecer hasta dónde llegan esas prácticas en el país y cuáles son esos resultados. Halló que el 65% de los consultados no se han adherido a la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas. Un 80% tampoco sigue lineamientos del estándar GRI y el 93% no conoce la cantidad de agua reciclada o reutilizada durante sus procesos. Por otra parte, el 79% sí cuenta con estas políticas relacionadas con el reciclaje y la reutilización de materiales.
Entonces, que sea una invitación para que todas las empresas hagan parte de esas buenas prácticas verdes de sostenibilidad ambiental. Y finalmente, en el marco de la contratación pública, es importante destacar que la entidad Colombia Compra Eficiente también está alineada a esta tendencia y a través de su guía de compras públicas sostenibles con el medio ambiente y la guía de compras públicas socialmente responsables, establece las pautas para que las instituciones del Estado puedan orientarse en la toma de sus decisiones a la hora de gestionar sus compras. Entonces, la entidad, recordemos que es la entidad estatal o pública o gubernamental que de alguna manera garantiza y que se articula con estos procesos de sostenibilidad ambiental. Bueno, hemos llegado a otra conclusión de otro programa de Finanzas al Aire con temas de economía y finanzas de actualidad. Jorge, invitemos a nuestros radioescuchas a escuchar el programa, a darle me gusta, a compartir nuestros audios, que saben que es para nuestra comunidad académica.
Una cordial invitación para que encuentren nuestros programas, que los localizan en la página de Uniminuto Radio, la sección Programas, VD, Universidad Virtual a Distancia, y Finanzas al Aire. Allí encontrarán todos los podcasts de los cuales ya están publicados.
Ok, hasta una nueva oportunidad.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.